Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio.
Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Quédate con Radio Equilibra.
Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y fíjense que el día de hoy, bueno, ya la semana pasada estuvo por aquí en estas cabinas de Radio Universidad una de nuestras mujeres potosinas del año. Entrevistamos a Santa Martínez Arellano, que nos platicó sobre su trayectoria y sobre lo que es el deporte, el softball femenil, aquí en San Luis Potosí. Y a mí me da muchísimo gusto porque hoy vamos a continuar con estas charlas con nuestras mujeres potosinas del año. Recuerden que fueron 10 mujeres las galardonadas con este reconocimiento, con esta medalla de Mujer Potosina del Año, edición 2015. 4 de la zona centro, 2 de la zona altiplano, 2 de la zona media y 2 de la zona huasteca. Y pues el día de hoy nos vamos a centrar un poquito en el tema, pues precisamente que tiene que ver con la trayectoria de nuestra invitada de hoy, que es Sara Montserrat Guerrero, y vamos a hablar un poco sobre la pintura, sobre su trayectoria, y pues a mí me gustaría que reflexionáramos un poco cómo el arte también ha sido una de estos ámbitos en los que las mujeres a través de la historia pues hemos tenido algunos obstáculos para poder dedicarnos al 100% a una actividad artística, ¿no? Y es que en muchos tiempos, incluso hoy en día persiste esta idea, pero en tiempos anteriores se tenía más la idea de que las mujeres éramos las musas, las inspiradoras, mientras que toda la parte creativa y productiva en el caso del arte pues quedaba en manos de los varones, ¿no? Y a nosotras se nos dejaba esta parte pues más efímera, ¿no? De ser una musa inspiradora. Y la historia de las mujeres que han intentado incorporarse a las actividades artísticas, pues ha tenido también sus retos, ha tenido sus obstáculos. Y a mí me gustaría mucho que comenzáramos este programa escuchando la historia de una de las mujeres que es reconocida, o más bien es considerada la primer pintora reconocida de la historia. Ella es Artemisia Gentileschi. Esta cápsula se llama Mi Mejor Venganza. Mi nombre es Carolina Jaime Follo. Les agradezco que estén nuevamente, como cada martes, aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Vamos a escuchar esta cápsula, esta historia de Artemisia Gentileschi, y regresamos.
Mi Mejor Venganza. Lamento decirle, amigo mío, que su hija ha sido deshonrada.
¡No puede ser! ¿Quién ha sido el canalla que...?
Tal vez su hija provocó. Las muchachas de ahora son muy libertinas.
Artemisia es menor de edad, doctore.
Artemisia Gentileschi Nació en Roma en 1593. Desde niña, su padre pintor la llevaba al taller donde ella mezclaba colores, limpiaba pinceles y hasta le servía de modelo para sus obras.
¿Artemisia?
Sí, padre.
Puedes seguir viniendo al taller, pero solo te permito hablar con el maestro Agostino Tassi. Él te enseñará el arte de la perspectiva.
Sí, padre mío.
Estudiarás pintura con él hasta que entres al convento.
Pero el maestro Agostino Tassi tenía otras intenciones.
La pintura es cosa de hombres.
Maestro.
Las mujeres solo sirven para inspirarnos.
Pero...
y darnos el merecido desahogo. Venga acá. Venga.
Pero maestro, no. ¡No! ¡Suélteme! ¡Que me hace daño!
El violador ha sido el maestro Agostino. Pues tendrá que casarse con ella.
No le aconsejo, amigo mío. El tal Agostino está ya casado. Además, intentó matar a su esposa y abusar de su cuñada.
Pues lo denunciaré. Iré a juicio.
Usted está en su derecho, pero en ese caso la chica debe ser examinada.
Con 17 años, Artemisia fue sometida a vergonzosos exámenes delante de los jueces. Fue torturada durante interminables interrogatorios.
Créanme, déjenme hablar, por favor.
¡Cállate y reconoce tu culpa!
No se hizo justicia. El violador quedó absuelto.
Me vengaré y os lo juro. Tomaré venganza y lo juro.
Humillada públicamente, Artemisia no fue admitida en ningún convento. Tampoco en ninguna escuela de arte, reservadas para varones.
Hija, he decidido salvar tu honra y la de nuestra familia. Contraerás matrimonio con Antonio Stiadesi.
Pero padre mío, yo no quiero casarme. Lo que yo quiero es pintar.
Antonio Stiadesi, tu futuro marido, es pintor.
¿Pintor?
Un famoso pintor florentino. Con él aprenderás las nuevas técnicas de la escuela de Caravaggio.
La joven pareja se trasladó a Florencia, donde Artemisia pudo dedicarse completamente a la pintura.
Las protagonistas de sus cuadros son siempre mujeres. Su estilo es violento, descarnado.
Tenía 18 años cuando pintó una de sus mejores obras, la escena bíblica de Judith, decapitando al tirano Holofernes.
¿De dónde sacas tanta furia, hija mía?
Me basta recordar, padre.
Años después, se separó del pintor florentino. Independiente, Artemisia Gentileschi se ganaba la vida vendiendo sus lienzos. Poco a poco, su fama se extendió por la Europa renacentista.
Francia, España, Inglaterra. Artemisia recibía encargos de duques y virreyes.
A la muerte de su padre, fue a vivir a Nápoles. Allí siguió pintando figuras femeninas. Todas con el mismo estilo oscuro, patético. Artemisia Gentileschi murió a los 60 años. Fue la primera mujer admitida en la Academia de Arte de Florencia. La primera pintora reconocida de la historia. Una de las más grandes artistas del barroco italiano.
Mis obras hablarán por mí. Ellas son mi mejor venganza.
Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ahí tuvimos la historia de Artemisia Gentileschi. Esto gracias a las cápsulas de radialistas.net. Y es momento de conocer la historia de una joven pintora a quien me da muchísimo gusto presentar aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es una joven de gran talento para las artes plásticas. A los 4 años de edad ingresó a estudiar pintura a la Casa de Cultura de San Miguelito y actualmente, a sus 18 años de edad, cuenta con 20 premios en concursos de pintura, más de 20 exposiciones colectivas, 2 exposiciones individuales. Estas últimas se han presentado en el Museo Francisco Cossío y en varios recintos en el interior del estado. Sus exposiciones se llaman o están denominadas como El Infinito Es un instante y Sara, Visiones sacras de una joven. Fue acreedora del Premio Estatal de la Juventud en 2012. Se destaca también como estudiante de preparatoria en la poesía, como integrante de banda de música y en los idiomas francés e inglés. Y entre los premios que ha recibido, varios de ellos son el premio Emma Báez del concurso de pintura. Esto fue en el 2001, 2002, 2003, 2008 y 2011. También ganó en el concurso De la vista nace el artista, Museo de Arte Moderno 2001, Manuel Felgueres 2003, José Luis Cuevas 2005, Alfredo Salce y Remedios Varo 2008. Las personas no se venden, Ponte Vivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el CONAPO en 2010. También de este Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2003. Y bueno, la exposición pictórica, como les decía, en el Museo Francisco Cossío, El Infinito en un Instante, Es un Instante, esto fue en el 2012. Y en el Museo 450 de Durango, que actualmente anda por allá esta exposición. Y la exposición de Sara, Visiones Sacra de una Joven, esto también fue el año pasado, mayo y junio, en el Museo Francisco Cossío, y actualmente se presenta, como les decía, en varios recintos al interior del estado. Sara Montserrat Guerrero González y Jiménez es el nombre de esta joven artista. Sara, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Sara o Montserrat? ¿Cómo prefieres?
Montse, está bien.
Montse, perfecto. Oye, Montse, pues cuéntanos, tuvimos aquí una pequeña introducción, pues también para conocer cómo ha sido la incursión de las mujeres en la, pues sobre todo en la pintura, ¿no? En las artes en general y en la pintura. Y pues vemos que también ha sido un ámbito en el que antes, hace muchos años, se consideraba un ámbito solo de hombres, ¿no? Las mujeres como musas inspiradoras solamente. Pero tú, bueno, desde los 4 años de edad entraste a estudiar pintura.
Sí, pues...
¿Cómo fue esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo
sí.
decidiste o alguien te dijo métete o tú quisiste pintar? ¿Pintabas las paredes de tu casa con crayolas?
No, las paredes no. Nunca, en hojitas así, pues, empezaba pues con crayola, lápices de color y todo eso. Y entonces, mi mamá pues dijo, no, pues hay que meterla a estudiar pintura.
Parece que le gusta, dijo.
Ajá, sí, ya me metieron ahí en la casa de San Miguelito, sí, de la de San Miguelito. Y ya ahí, desde los 4 años, mi maestra ha sido maestra Coco Guillén. Uh-huh. Y todavía es mi maestra.
¿Sigue siendo tu
sí,
maestra?
Sí, sigue siendo
desde
mi
los
maestra.
4 años. Oye, cuéntanos, ¿cómo eran los grupos? ¿Había igual niños y niñas? ¿O tú veías que había más de unos o de otras?
No, sí, era así muy equitativo, niños y niñas y todos conviviendo ahí.
Perfecto. ¿Cómo ha sido para ti el aprendizaje con tu maestra Coco Guillén? ¿Qué ha significado para ti?
Pues para mí mucho, porque ahora sí que ella me tiene desde bien chiquitita, ahora sí me conoce que toda la vida casi. Y primero pues sí era muy así como experimental, ¿no? Pues los niños ahí ahora sí que viendo a ver qué salía de una cosa con otra y todo. Y ya después pues un poquito más de técnica y así todo el proceso como de la evolución de mi pintura hasta ahorita.
Perfecto. Muy bien, Monse. Estamos a punto de irnos a nuestro primer corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y estamos platicando con Sara Montserrat Guerrero González y Jiménez, quien fue reconocida como Mujer Potosina del Año, edición 2015. Nos vamos a ir un corte, Monse, pero bueno, aquí seguimos. Esto apenas comienza. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y platicamos con Sara Montserrat Guerrero González y Jiménez, que nos platica sobre su trayectoria. Sara, bueno, Monse es muy, muy joven, pero desde los 4 años empezó a estudiar pintura en la Casa de Cultura de San Miguelito con la maestra Coco Guillén. Ya nos platicabas, Monse, antes de irnos al corte. Y me platicabas ahorita sobre cómo ha ido evolucionando esta parte de aprender diferentes técnicas, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste ahí en la Casa de Cultura de San Miguelito?
Pues básicamente desde la acuarela, el acrílico, también trabajar con crayolas así como derretidas. Uh-huh. Y todas las cosas así, y luego pues ya mezclando las técnicas. y todo, y ya después, ya cuando estaba más grandecita, ya empecé con el óleo sobre tela.
Uh-huh. Me decías que incluso tuviste que dejar la clase, el grupal, digamos, y tener clases particulares, porque bueno, la técnica de óleo implica otras cosas.
Sí, ya es un poquito más complicada, ya necesitas usar el aguarrás para limpiar pinceles y la pintura y todo eso. Y pues era un lugar muy encerrado, entonces como que no era muy apropiado estar ahí. Y aparte, pues los bastidores en los que pinto ya eran de tamaños grandes, entonces pues no me era posible estar ahí pintando.
Así es. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la pintura?
Pues que como desde hace muchísimos años los seres humanos empezaron ahí para expresarse, ¿no? Como en las pinturas rupestres. Uh-huh. Todavía no tenían un idioma muy concreto o muy complejo, y pintaban para expresarse y darse a entender con las demás personas. Uh-huh. Y entonces es como que lo que me llama la atención, de que todavía tenemos como esa habilidad de poder interpretar las obras de las demás personas para entender lo que sienten, ¿no?
Y muchas veces para entender lo que sentimos
sí.
Nosotras mismas o nosotros mismos, ¿no? Es maravilloso cómo se llegan a plasmar sentimientos que uno mismo no sabe cómo explicárselo, ¿no? Pero cuando uh-huh. ve una pintura, o cuando oye una canción o una melodía, le encuentras la manera de explicarlos mejor, digámoslo.
Sí.
Pero yo te estoy hablando de lo que yo veo en la pintura, ¿no? ¿Tú qué has encontrado en la pintura? ¿Tú has encontrado una buena manera de expresarte?
Sí, una excelente manera de expresarme, sí, Parece que todas las cosas que como que uno no puede decir o algo así, yo con la pintura así como que lo plasmo todo, y ya después así como de, oye, yo sentí esto o yo esto y así. Y es como de, sí, pues ahora sí que todo lo que quería expresar ahí está.
Perfecto. Y háblanos un poquito de qué es lo que te gustaría expresar. Digo, mucha de tu obra, y yo estoy viendo aquí un catálogo de tu exposición, El infinito es un instante, en donde, bueno, me voy a permitir algo que aquí escribiste, porque son puras pinturas sobre gatos, y dice aquí que en tu opinión los gatos son mamíferos elegantes, libres, independientes y enigmáticos, y creo que tienen la capacidad para comunicarse con otras dimensiones. Y fue entonces en donde Monse se pregunta por qué no se podría humanizar a este animal. Cuéntanos un poquito de esta exposición, El infinito. La hiciste cuando tenías 15 años.
Sí.
Es maravillosa. Cuéntanos.
Sí, pues mira, yo ahora sí que siempre he vivido en un ambiente con gatos.
Ajá.
Porque a mi mamá le gustan también, y entonces siempre he tenido gato. Y pues era así como de, observabas lo que hacía el gato, y como que decías, ay, pues a veces tiene como la faceta así de un humano, ¿no?
¿Qué dijiste? Nomás le falta hablar.
Sí, casi. Y entonces dije, no, pues ¿por qué no hacer que los gatos tengan como esta etapa de ser un humano, pero sin dejar de ser así que el gato? Entonces así como que los combiné, y ya fue lo que se fue creando aquí en la exposición del infinito es un instante.
Mira, ¿por qué este nombre, Monse?
Bueno, porque yo creo que te quedas pensando, ¿no? En la frase de el infinito es un instante, y ciertamente te das cuenta de que aunque digas falta mucho tiempo para algo, en un parpadeo ya se te va todo, entonces como de es algo de la relatividad del tiempo, ¿no?
Así es. ¿Y tú cómo relacionas esta relatividad con los gatos?
Pues con lo mismo de que yo creo que como que los gatos, no sé, su espíritu, lo enigmático que tienen, como que puede trascender en otras vidas o algo así, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de, bueno, ahorita esta exposición, el tema fue precisamente los gatos y esta reflexión en cuanto al tiempo, incluso, ¿no? Como tú lo dices, las vidas de los gatos, que pues todo se concreta en un instante, ¿no? Uh-huh. Que es el aquí y el ahora.
Sí.
¿Y qué otras temáticas o qué otras expresiones a ti te gustaría manifestar a través de la pintura, o lo has hecho?
Pues
algunas otras temáticas que hayas abordado en tus cuadros.
Sí, o sea, tengo lo que serían personas o personajes así más conocidos, uh-huh. pero en la figura del gato. Sí, tengo la Mona Lisa en gato, que yo le denominé Gata Lisa.
Ajá.
Tengo a Romeo y Julieta, también al Che Guevara.
Ajá.
Está una gata en un jardín también.
Aquí está Frida.
Sí, también Frida Kahlo, uh-huh. A Don Quijote, el fantasma de la ópera. Tengo una gata torera. Y así las cosas que se me van presentando ya las voy haciendo.
Uh-huh. Fíjate que es maravilloso ver estos cuadros porque los hiciste seguro. Bueno, si la exposición es de cuando tenías 15 años, pues imagino que los empezaste a hacer desde un poco antes, ¿no? Uh-huh. Todavía con toda. Vaya, están muy bien hechos, ¿no? Pero sí reflejan a Monse, la niña, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha ido evolucionando tu necesidad de expresar ahora que ya eres, por ejemplo, mayor de edad, Monse?
Sí, pues ahora sí que yo lo hago según mi edad, ¿no? Empecé a pintarlos a los 13 años.
13.
Entonces era como de, ok, estoy en la edad de los 13 años y pinto según las cosas que me están pasando, ¿no? Entonces es como de, ahora ya cumplí 15, ahora ya tengo nuevas cosas que vi en la vida y cosas así, ¿no? Entonces, ahora yo creo que evoluciona la pintura según la necesidad de que tienes de expresarte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, siempre es como de buscar una forma estética o una figura estética y decir, bueno, aquí voy a plasmar cierto sentimiento y ya.
Así es. Háblanos ahora de tu siguiente exposición, que ya como exposición individual, pasaste de los gatos a los santos, digamos, ¿no?
Sí.
Y las santas, o son solo santos.
No, es de todo.
Ah, bueno, santos y santas.
Sí.
Esta exposición se llama Sara, visiones sacras de una joven.
Sí, bueno, yo ahora sí que toda mi vida he tenido una familia muy apegada a la religión. Y más porque mi abuelita era catequista.
Uh-huh.
Entonces, pues ahora sí que toda la vida estuve con ese como conocimiento y más cercano a la religión. Y a mí pues me gusta mucho, no sé, visitar las iglesias o conventos y así como que admirar toda la belleza que tienen. Y entonces también me preguntaba de, siempre vemos la misma imagen de Jesús, de la Virgen o de los santos. Y dije, pues ¿por qué no lo puedo hacer como más actual, no?
Uh-huh. ¿Y cómo lo hiciste más actual, digamos?
O sea, pues hice yo los retratos o las imágenes como a mí me gustaría que se hubieran visto, ¿no? Entonces, ya también les di así como que un toque más juvenil, así a la cara y todo eso.
Digamos que es es el santo o la santa de joven.
Pues visto por mis ojos más bien.
Ajá. Visto sí. Por una joven.
Ajá, perfecto. Sí, visto por una joven.
Oye, pues vamos a platicar un poquito más de esto regresando del siguiente corte, porque ya llegó el siguiente corte, Monse. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y platicamos con Sara Montserrat Guerrero sobre su trayectoria en la pintura. Vamos, un corte y regresamos.
Comunícate con nosotros.
Con nosotros.
Al 826-1347.
¿Ya puedo mandar un saludo?
Seguimos en Equilibra, la frecuencia de género. Estamos platicando con Sara Montserrat Guerrero y yo les invito a que nos llamen al 826-1347 para que nos hagan sus comentarios, sus preguntas a Monse. Estamos platicando sobre su trayectoria, ya que ella fue reconocida como Mujer Potosina del Año Edición 2015. Muy joven, 18 años. Uno de los requisitos de la convocatoria era tener 18 años y apenitas, ¿eh?
Sí, apenas, sí.
Muy bien, Monse. Nos estabas platicando, bueno, a los 15 años tuviste tu primera exposición individual, que es El Infinito es un Instante, y en el 2014 o 13 fue la de Sara, más o menos.
Sí, más o menos.
Bueno, tuviste esta segunda exposición, que es Sara, visiones sacras de una joven, en donde ya nos contabas que son básicamente retratos de santos y de santas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, un poquito retomando esta exposición o estas dos exposiciones, porque es difícil encontrar a alguien de tu edad ya con esta trayectoria, ¿no, Sara?
Pues, ¿Montse? Sí. Sí, pues más que nada es la persistencia, ¿no? De seguir con algo y no dejarlo ya. Ahora sí que a la primera vez que algo no te sale, ya así de ya no vuelvo. Pues no, es así, no funcionan las cosas.
¿Cómo ha sido para ti el dedicarte a la pintura? En cuanto a disciplina, en cuanto a horarios, en cuanto a esfuerzo personal.
Pues para mí no me ha costado mucho trabajo porque es algo que me gusta. Pero a veces sí, mis amigos o algo que vamos al cine. Y yo de, no, porque tengo pintura. Y así como que se quedan de, ay, pues la pintura. Y sí, pues ahora sí que yo prefería estar ahora sí que en mi hora de pintura que irme a ver, no sé, una película o algo así. Y ya después, ahora sí que con los años ya como que fueron entendiendo que era algo que a mí me gustaba y a ellos ya después le agarraron así como que, ah, pues sí, va a exponer Monse, pues vamos y ya.
Uh-huh. Y perfecto, porque en lugar de irse a otra actividad, pues se van a una exposición de pintura.
Sí, sí, me acompañan. Sí.
Muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto esfuerzo ha implicado para ti? ¿Cuántas horas aproximadamente le dedicas al día a esta actividad?
Pues yo nada más pinto los sábados, uh-huh. Aproximadamente unas de 2.5 a 4 horas más o menos, uh-huh. Sí. Y pues eso ya tengo desde que tenía 13 años, hasta ahorita sigo con ese horario. Uh-huh. Y pues sí, sí ha sido mucho esfuerzo porque era de que la premiación y nos teníamos que ir a otro lado y ahí va toda la familia y luego pues todo eso, pero sí es muy, muy bonito, sí, y el apoyo de mis papás y de mi familia.
En este camino que llevas tú, ¿has visto que haya todavía hoy en día algún trato diferenciado para hombres y mujeres en la pintura?
Pues puede ser. O sea, a mí no me ha tocado, ahora sí que sentirlo muy fuerte, pero yo supongo que en todas las actividades y pues más yo creo que en las artísticas.
Pero bueno, como tú dices, lo importante es que se empieza a reconocer aquí un talento independientemente del género, ¿no? Y que pues desde muy chica tu talento ha sido reconocido porque has tenido muchos premios. ¿Has visto tú en tu generación, digamos, de compañeros o compañeras, pues que empezaron a estudiar pintura, digamos, quién también haya continuado, quién también le esté dedicando el tiempo y el esfuerzo que tú le dedicas?
No, honestamente yo no conozco a nadie.
Fíjate, o sea que muy bien por ti. Sí. Muy bien por ti, Monse. Cuéntanos un poquito dónde andan tus exposiciones ahorita para ver quien tenga la oportunidad, pues vaya a verlas.
Sí, bueno, mi exposición de El Infinito es un Instante está en Durango, uh-huh. En el Museo 450. Y la exposición de Visiones Sacras de una Joven va a estar próximamente en Real de 14, uh-huh. En la Casa de Cultura.
Perfecto. Cuéntanos, ¿quiénes son tus pintores o tus pintoras favoritos? ¿En quién luego te puedes llegar a inspirar?
En Oscar Claude Monet. Uh-huh, Monet. Y en Remedios Varo.
A ver, cuéntanos, ¿por qué te gustan los dos?
Pues me gusta Monet porque sus pinturas así como que me tranquilizan o me relajan. Y sí sientes algo muy bonito, o sea, cuando las ves, no uh-huh. Sé.
¿Y Remedios Varo?
Remedios Varo porque ahora sí que es todo lo contrario de todos los mundos que tenía ahora sí que ella en su imaginación. Uh-huh. Y me gusta porque yo también ahora sí que hago cosas muy fuera de lo normal.
Es como tu yin y tu yang.
Sí, mi yin. Sí,
exactamente. Una te tranquiliza y la otra te inquieta, digamos, sí, sí. ¿No? ¿Cómo ves la cuestión de la pintura y el arte en San Luis Potosí?
Yo digo que necesito un poco más de difusión o de interés de la gente, ¿no? Porque a veces como que ni siquiera saben muy bien de los museos o cosas así. Y como que no le dan mucha importancia.
Al público, digamos.
Sí, o la sociedad misma.
Así. Y en cuanto a, por ejemplo, la educación artística que se da en San Luis, ¿qué crees que nos hace falta, Monse?
Pues yo creo que más que nada que los mismos alumnos o los que estén interesados que sean constantes y perseverantes.
Mucho mucho tiene que ver el compromiso individual,
sí,
¿verdad?
Sí, individual, sí.
Siempre nos pasa que echamos culpas a los demás, ¿no? Uh-huh. A la sociedad. Es que la gente no hace, o es que el gobierno no hace, o es que, ¿no?
Sí, o se dan por vencidos a la primera.
Así es. Así es. ¿Tú aquí qué le recomendarías a las mujeres y a los jóvenes en general, hombres y mujeres, que quieran dedicarse a alguna actividad artística?
Pues que le echen muchas ganas y que ahora sí que con la primer piedra que se tropiecen, se levanten, no que digan ya no, ya hasta aquí la dejo, sino que le sigan echando ganas y ir mejorando.
Perfecto. Fíjate que leyendo tu currículum, Monse, y platicando hace un poquito de esta pintura que se llama Interludio, que me gustó mucho, déjaselos, describo muy, muy básicamente. Son tres gatos, están tocando, uno está tocando una guitarra, el otro está tocando un violín y otro está tocando el saxofón. Están arriba de un piano y hay una noche azulada, parece, arriba de ellos. Pero muy interesante, Monse, porque me decías que tú además te dedicas un poco a la música, o mucho, no lo sé, ya nos lo platicarás. Y pues que estos gatos prácticamente son tú, ¿no?
Sí, sí. Sí, me gusta a mí mucho la música. Y pues ahí, como yo toco el saxofón alto, dije, pues, ay, me voy a hacer así como que yo en gatito y ahí con mi saxofón. Y pues los otros instrumentos que están ahí también me gustan mucho cómo armonizan. Ajá. Y dije, pues bueno, voy a hacer los que están en un escenario en forma de un piano y están ellos ahí tocando. Y en el cielo yo puse unas notas musicales como si fueran las estrellas.
Ajá. Muy bien, entonces la música también te llama la atención.
Sí, sí, mucho.
¿Y qué tanto te dedicas al saxofón alto?
Pues yo empecé a tocarlo cuando tenía 9 años y todavía ahí de repente me pongo a tocar ahí mi saxofón.
Oye, bueno, ya que estás tan metida en el arte y no nada más en la pintura, ¿qué beneficios crees tú que le trae a la sociedad en general el que haya una educación artística desde pequeños o pequeñas?
Yo creo que nos hace como mejores personas, ¿no? Porque nos podemos tranquilizar o canalizamos mejor nuestras emociones a través de ellas.
Muchas veces se dice que las personas que tienen un instrumento o un pincel en su mano difícilmente tomarán un arma, por ejemplo. ¿Crees tú en esto?
Sí, yo creo que sí, la verdad.
Porque, bueno, ya dices que desfogamos ahí en el arte muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, pues yo creo que porque te desahogas, ¿no? De ciertas cosas que no las llegas a percibir muy fuertemente en ti, pero sabes que están y como que así dices, aquí ya puedo sacar todo y estar un poco más tranquila.
Así es. Y bueno, y además de todo, Monse, estás estudiando la preparatoria en estos momentos.
Sí, sí.
¿Cómo te va ahí? Cuéntanos.
Pues me va bien, sí. Ahí va la prepa, ya voy a salir ya este semestre.
Ah, muy bien. Y ya por ahí me platicabas, a futuro ya tienes por ahí pensado seguirle en esto de la pintura. Antes de irnos al siguiente corte, Monse, para que regresando del corte nos platiques ¿qué sigue para ti y para tu carrera artística y profesional en todos los sentidos? Pero sí me gustaría, Monse y público, vamos a escuchar esta cápsula que es ya una tradición. Esta se llama Los Machidichos. Vamos a escuchar el de esta semana y después del corte regresamos.
A continuación,
Machidichos,
la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen:
no hables tonterías.
Pero
feminismo, no hables tonterías. Los hombres gobiernan y las mujeres son gobernadas. Siempre ha sido así.
Puro machismo, pura prepotencia.
¿Y entonces qué quieren ustedes? ¿Que manden las mujeres? ¿Darle la vuelta a la tortilla?
No, amigo mío, ninguna vuelta de tortilla. Lo que queremos es cocinarla juntos.
Por una nueva masculinidad. Por una nueva masculinidad.
Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer.
Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos.
Seguimos platicando con Sara Montserrat Guerrero, quien fue reconocida como Mujer Potosina del Año Edición 2015. Nos vamos a ir hacia qué pretendes hacer ahora que termines la prepa, Monse. Pero me estabas contando ahorita en el corte tus primeros premios que fueron en el 2001. Cuéntanos de esta obra que ganadora.
Pues yo acababa ahora sí que casi que de entrar a tomar las clases de pintura y al poco tiempo pues mandé mi trabajo y gané. Y sí, el primero fue en el Museo de Arte Moderno de aquí de San Luis. Uh-huh. Y fue un señor de los trabajos, así todo pues, con la creatividad de un niño de 4 años.
Y ¿Cuántos años tenías?
Sí, tenía 4 años. Sí, ¿cómo ves?
No, pues de que se te da, Monse. Oye, y bueno, ¿qué sigue para ti? ¿Qué quieres estudiar?
Quiero estudiar restauración y conservación de arte. Uh-huh. Y pues tal vez en un futuro, ya después de esa carrera, la de arqueología.
Oh, muy bien. ¿Cómo te imaginas en 10, 20 años, Monse? ¿Qué vas a estar haciendo?
Pues ahora sí que trabajando en algo que me llene. Uh-huh. Y pues seguir con la pintura, cada vez perfeccionando más las técnicas y todo.
¿Y arqueología?
Arqueología, pues ahora sí que desde chiquita siempre me ha gustado mucho zonas arqueológicas y todo eso. Entonces dije, pues, ¿por qué no entrar y yo misma experimentar, ¿no? ¿Qué se siente ser arqueóloga?
Ah, oh, muy bien. ¿Y en cuanto a la pintura? Porque no todo va a ser restaurar.
Sí, no. No, pues yo ahora sí que seguir haciendo exposiciones, mis pinturas y todo.
Y seguir trabajando en tus uh-huh, técnicas.
Sí, en mis técnicas y también conocer nuevas técnicas o nuevos estilos y todo eso.
Muy bien. Monse, ¿tú cómo ves la situación de la restauración? No sé si esta carrera aquí en la Autónoma ya tenga mucho, pero platicábamos ahorita en el corte que luego hay trabajos que se hacen, pues unos muy buenos, en Guadalcázar, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, pero luego también hay unos pues que afectan a la obra en lugar de ayudarla.
Pues yo considero que necesitan como que una supervisión, ¿no? Para que la calidad no devalúe el trabajo, y sino que lo mejore aún más.
Así es, y qué bueno que haya personas interesadas en esta carrera como tú y que se dé esta formación profesional, porque sí, hace mucha falta. Hay muchos tesoros en muchos lados, pero en San Luis Potosí no es la excepción, que deben ser pues cuidados y protegidos y restaurados para que las siguientes generaciones pues tengan la misma oportunidad de valorarlos y de apreciarlos como nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que a veces como que no le damos el suficiente valor a las cosas ya antiguas y necesitamos verlas y decir, bueno, la hicieron hace tantos años, pero fue por algo y todavía tiene esa belleza.
Así es. Oye, Monse, y en San Luis Potosí, bueno, nos decías hace ratito que nos hace falta conocer nuestros museos, ¿no? Hay mucha gente que no conoce los museos que tiene aquí. Yo siempre les digo que cuando sea periodo vacacional, pues turistien en su propia ciudad, ¿no? Y vayan y conozcan los museos. Pero tú, ¿cuáles son tus favoritos? Haz de cuenta que nos vas a dar una guía turística por los museos de San Luis Potosí, ¿no? Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas más para visitar?
Bueno, pues principalmente me gusta mucho el Museo Francisco Cossío, o la Casa de Cultura, por todas las piezas que tienen, y en sí pues el edificio es muy bonito. Y también el Museo del Virreinato, así que todas las antigüedades que encuentras ahí.
Perfecto. Así que bueno, dos recomendaciones. La Semana Santa está por llegar. Uh-huh. Así que vámonos al Museo Francisco Cossío, que ahí estuvo expuesta las dos exposiciones, ahí estuvieron, uh-huh, ¿verdad? Y en el Museo del Virreinato, también aquí en el Centro Histórico. Y por supuesto, pues irnos a Real de 14, uh-huh, en Semana Santa, uh-huh, a ver tu exposición del Infinito es un Instante. ¿Qué tienes en mente para próximas exposiciones, Monse?
Pues yo creo que...
¿Estás trabajando en algo?
Estoy haciendo más cuadros para la Divisiones Sacras de una Joven. Ajá. Y también ya tengo ahí unas ideas para poner en el del Infinito es un Instante. Entonces ahorita yo creo que voy a seguir haciendo más para esas dos obras.
Te preguntaba hace ratito en el corte que si tenías obra a la venta. No.
Sí, no.
Pero
no.
Qué bueno, digo, porque ahorita que estás empezando a tener tu obra para exposiciones individuales, pues qué maravilla que las exposiciones vayan completas de gira, ¿no?
Sí, para mí ahorita como que no he pensado en decir, ay, me voy a deshacer del cuadro, entonces es como que mejor que se vaya ahora sí que con todos los demás a exponer y ya que los admiren y todo.
Todos juntos.
Sí, todos juntos.
Muy bien, Monse. Mira, nos vamos a ir rapidísimo a escuchar la siguiente cápsula, que es de José Manuel Alvarado. Esto es Equilibrarte. Vamos a escucharla y regresamos, Monse, pues ya para despedirnos.
Equilibrarte. Arte y cultura con perspectiva de género. Con su amigo y servidor, José Manuel Alvarado.
La literatura antigua nos ha legado muchos de los arquetipos que hoy en día utilizamos para referirnos al carácter humano. Por ejemplo, tenemos al infausto Edipo, a la fiel Andrómaca, al sabio rey Salomón o a la astuta Judith. Precisamente, tanto en la literatura greco-romana y judeocristiana, de las cuales surge nuestra literatura occidental, la figura de la mujer poderosa se halla asociada con la maldad y mucho tiene que ver, según lo explican algunos mitógrafos, con el asentamiento del patriarcado en aquellas culturas que no supieron incorporar la figura matriarcal a sus sistemas. De esta forma, la mujer con poder pasó a ser la bruja, la quimera o el espíritu maligno. Así lo vemos en las versiones de los mitos que el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne realizó a mediados del siglo XIX y publicados en México en el libro Mitos griegos contados otra vez, una publicación de Norma Ediciones y la SEP del 2005. El episodio que he seleccionado hace alusión al encuentro de los hombres de Ulises con la hechicera Circe en su regreso de la guerra de Troya. Entonces la hermosa mujer se paró en medio del salón y extendiendo una delgada varita, la volvió de un huésped al otro hasta que cada uno la sintió señalándolo. Hermoso como era su rostro y aunque sonreía, se veía tan malvado y lleno de malicia como la más horrible serpiente que se hubiera visto jamás. Y, con el entendimiento engrasado como lo tenían los viajeros, empezaron a sospechar que habían caído bajo el poder de una malvada hechicera. Esto fue Equilibrarte, arte y cultura con perspectiva de género. Y recuerda que leer también es una forma de empoderarnos. Hasta la próxima.
Muchas gracias a José Manuel Alvarado. Y bueno, ya que estamos en, digamos, la sección de los avisos, recuerden que está la cuarta jornada académica Educación, Género y Sociedad, esta que organiza el Colegio de San Luis ya por cuarto año y en donde están participando varias instituciones. Y bueno, todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Y bueno, las actividades comenzaron el pasado martes 4 de marzo y van a continuar todavía varios días. En esta semana, bueno, el viernes 20 de marzo tenemos la presentación de materiales educativos en CD multimedia que se llama Interculturalidad y Género, Conocimientos para la Convivencia y la Equidad. Un material maravilloso, de verdad, afortunadamente también disponibles en la página de internet del Colegio de San Luis. Vale la pena, miren, muy recomendable para las personas que están en el sector educativo porque son materiales dirigidos desde preescolar a público de preescolar hasta adultos, ¿no? Pasando obviamente ahí por la adolescencia. Y vale mucho la pena porque vamos a encontrar cuentos, narraciones, juegos. La verdad es que yo estaba picadísima ahí jugando a ponerle los accesorios a la mamá osa y al papá oso, tratando de que fuera sin estereotipos de género, por ejemplo, ¿no? Vamos a conocer también una animación, digámoslo así, que se llama Porfiria y los hilos de colores, que lo encuentran en YouTube, que está en español, en Tenec y en Náhuatl. También un guión impecable, una manufactura maravillosa, la verdad se enamora uno de estos personajes de dibujos animados, así que vale mucho la pena, todo hecho por gente coordinada por el Colegio de San Luis, vale mucho la pena que lo conozcamos, les digo, para las personas que están en el sector educativo, pero también madres y padres de familia que de repente luego están las niñas o los niños jugando alguna actividad o en estas consolas de videojuego, revísenlos, véanlos, inviten a sus hijas, a sus hijos a que naveguen por ahí. Les digo, está en la página del Colegio de San Luis, pero si pueden ir a la presentación de estos materiales el viernes 20 de marzo, esto va a ser de 12 a 14 horas en la aula magna del Colsan, vayan, porque vale mucho la pena escuchar cómo fueron creados, cómo fueron pensados todos estos materiales, obviamente desde la investigación hasta ya toda la parte técnica audiovisual para elaborarlos. El miércoles 25 de marzo en la Secretaría de Educación se va a dar un taller denominado La Perspectiva de Género en la Educación. El jueves 26 de marzo, una mesa redonda, esto de 4 a 8 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche, jueves 26 de marzo, y la mesa redonda se llama Diálogos con Asociaciones Civiles, Retos de Igualdad y Calidad en la Educación en San Luis Potosí. Un taller interesantísimo, desde el 23 hasta el 26 de marzo, esto es de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Colegio de San Luis. Un taller denominado Historiografía y Escritura de Biografías de Mujeres, coordinado por la doctora Milada Basant. Ella viene del Colegio Mexiquense. Vale mucho la pena. Si les interesa, también pueden contactarse con la doctora Oresta López del Colegio de San Luis, porque vale mucho la pena este taller tomarlo. Les digo, es desde el 23 hasta el 26 de marzo. Y bueno, vamos a terminar el viernes 27 de marzo con una mesa redonda sobre la historia de las maestras mexicanas. Esto es de a las 10 de la mañana, también en el Colegio de San Luis. Mesa redonda, historia de las maestras mexicanas. Y es que estas jornadas están dedicadas precisamente a la educación y a la historia de las maestras en México. Así que bueno, si quieren el programa completo, pueden entrar a la página del Colegio de San Luis, que es www.colsan.edu.mx. Ahí pueden encontrar el programa completo. Y pues la verdad es que vale mucho la pena. Ya el viernes pasado tuvimos un taller sobre protocolos de actuación frente al acoso sexual y laboral. Así que bueno, vale mucho la pena que se integren a estas actividades que organiza el Colegio de San Luis junto con otras instituciones. Pero bueno, estábamos platicando con Monse Guerrero González. Ya prácticamente se nos acabó el programa, Monse. Nada más pues despedirnos y repítenos dónde podemos ver tus exposiciones.
Sí, bueno, Visiones Sacras de una Joven estará próximamente en Real de 14 para Semana Santa. Uh-huh. Y tal vez El Infinito es un Instante pueda estar en Salinas.
En Salinas.
Sí, próximo.
En cuanto regrese de Durango.
De Durango, sí.
¿Hoy es la primera vez que estás fuera de San Luis?
Sí.
Ah, sí, sí, muy bien. Pues esperemos que sean muchas, Monse.
Sí, ojalá.
Que tu obra vaya por todo el país y que salga también del país y que vaya a otros lugares del mundo y que lleves tu visión del mundo a otros lados, Monse.
Sí, muchas gracias.
Enhorabuena. Enhorabuena también por este reconocimiento Mujer Potosina del Año, que sin duda es resultado de este trabajo y de este esfuerzo y de esta creatividad y de este talento que tienes para la pintura, Monse. Muchas felicidades.
Sí, no, muchas gracias.
Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Carolina Jaime Follo. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género, y nos escuchamos el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.